Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que tenemos todos los lunes a esta hora y que queremos comentar, pues, lo que está sucediendo, pero mirándolo con los ojos de nuestra fe cristiana, para ver cómo podemos también enfocar toda nuestra vida y cómo responder en este momento crucial que nos está tocando vivir, sobre todo de cara ahora a esta guerra que se ha desatado allí en Ucrania. Y vamos a ver qué de perspectiva podemos tener desde nuestro punto de vista religioso. Contamos siempre con la colaboración de Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés. Hola, José, y todos nuestros amigos y fieles y amigas fieles que nos siguen durante este espacio tan generosamente propuesto por Gente Radio.
Bueno, ¿y se habla también por ahí de esta guerra de Ucrania?
Por ahí, pero si es el, ahora mismo es el pan nuestro de cada día últimamente. O sea, ¿quién? Y si no se habla es porque la gente tiene la cabeza llena de miedos que le impiden analizar fríamente y buscar las causas de por qué hemos llegado a esta situación. Porque todo tiene su causa. Antes he tenido la ocasión de hablar un poco con José sobre esta sucesión en estos últimos años de acontecimientos aparentemente no relacionados, no ligados entre sí, pero que realmente llevan a hacernos ver que hay un plan de destrucción muy serio. Muy serio, no ya por la naturaleza, sino de la misma sociedad humana. Y bueno, los responsables pues están siempre en las sombras, siempre no aparecen claramente, de tal manera que las medidas que toman son basadas en una lógica del aprovecharse absolutamente de todo y de un poder concebido no como servicio, evidentemente. Entonces, bueno, pues así estamos todos enfangados en estas lógicas de aniquilación masiva. Y bueno, pues todo por una concepción inhumana de lo que es el poder. Detrás de eso tú sé que me vas a decir que está el diablo detrás.
Porque, seguro. Pues, claro, no,
oye, todo lo que va contra el hombre no puede ser fruto de la verdad.
El Papa lo llama insensatez diabólica de la violencia.
Claro.
¿Tienes ahí tú delante el llamamiento que ha hecho el Papa Francisco?
Sí, bueno, ayer desde el Ángelus.
No, es que hizo un llamamiento antes de empezar la guerra, pero ya viendo la que lo empezaba. O sea que.
Vamos a leerle un poquito. Sí, es que lo que ha estado haciendo desde hace una semana, el hombre ha estado deshecho yendo y viniendo como un peregrino de la paz, prácticamente. Porque mira que ha avisado, y a los europeos en concreto, lleva años diciéndolo, de que la renuncia de Europa a sus obligaciones podía cargar
y a sus raíces católicas.
Efectivamente, y en eso el continuismo con Juan Pablo II, que ya tuvo ocasión de luchar contra el comunismo, allí en Polonia, la situación, como ve, es como si hubiéramos ahora mismo retrocediendo por decenas de años, hasta el punto que la gente que tiene un poco de cultura, y el mismo Papa, está ahí Carolán, el arzobispo Carolán pues como si dijéramos el equivalente de Asuntos Exteriores de la Santa Sede, está poniéndonos en los disparaderos de septiembre de 1939. Es que hay muchas semejanzas. Los intelectuales que también escriben novelas y hacen prospecciones así ideológicas y tal, pues también están avisando de que esto está empezando de una manera bastante semejante, así como quien no quiere la cosa,
Vamos a leer el llamamiento que nos ha hecho el Papa antes de empezar la guerra, o sea, yo creo que horas o un día antes de. Dice: tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, están abriéndose escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo, esta situación provoca angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades públicas y políticas para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de paz y no de guerra, que es el Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Y termina diciendo para todos nosotros. Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo día 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra. Este es el llamamiento que ha hecho el Papa antes de iniciar la guerra, fijaros. Antes de iniciar la guerra. Oye, ¿y sabes que ha ido a la embajada de Rusia?
Sí, efectivamente, que son vecinos, porque
en Roma,
embajada,
allí, o sea, y hablar de que, por favor, la paz y la paz.
Paradójicamente, es que parece que es una ironía tremenda, ¿eh?
Sí, pero nos encontramos ante un líder fuerte hoy que ha estado trabajando durante estos años a reforzar en Rusia pues la presencia también incluso de la Iglesia, pues para que enfrentemos la situación con criterios cristianos también. Por ejemplo, él no acepta el aborto, no acepta tampoco ese divorcio así sano, ni suicidios, ni nada por el estilo. Y ha reforzado mucho estas partes morales de nuestra fe cristiana. Está íntimamente unido y está fundamentando pues la religiosidad ortodoxa, de la Iglesia ortodoxa de Rusia. Y claro, y nosotros, ¿a qué se ha encontrado con nosotros?
Es que se encuentra con que nosotros, con estas medidas, sabiendo él, como saben todos los grandes que están arriba, las consecuencias de una guerra nuclear, ¿tú crees que todo eso no es un paripeco, que es el mismo, es una contradicción mandante? Porque si ha estado haciendo eso, ¿a qué viene ahora emboscarnos a todos en una guerra de alcance global? Yo, la verdad, no le veo lógica ahí. Este hombre ha perdido un poco, yo creo, el sentido de lo que empezó haciendo, que sí, que se veía. Yo no sé, la verdad es que la vida personal de este hombre también está llena de misterios.
Sí, pero nos la han puesto, vamos a ver, nos la han puesto como un coco, ¿eh?
Sí, es que lo ha sido un coco. El otro día vi, cuando tuvo una reunión con los militares en su gabinete y con la Duma y tal, y hizo una pregunta a uno de los componentes de la policía esta militar. Bueno, tembló. La pregunta que le dirigió Putin a este hombre le hizo temblar, le hizo dudar, porque conocen a Putin y tienen una malísima imagen de que se liquida a los contrincantes de una manera soberbia. De manera que la vida personal de este hombre, yo creo que tampoco es ejemplar, por mucho.
Bueno, pero
que
el problema no estamos hablando aquí de que sea ejemplar, sino que ha intentado aglutinar a su pueblo en torno a valores que nosotros hemos despreciado totalmente.
Yo te pregunto,
¿cuál es el líder que tenemos hoy día a nivel mundial que pueda enfrentarse a él?
Pues mira, si enfrentarse, pues yo no veo a nadie. Es que debería ser ni siquiera un continente, fíjate. porque las reuniones del Consejo de las Naciones Unidas, que están, no han determinado casi nada. La OTAN, calladita y haciendo lo de siempre. Y Europa está ahí que no sabe a qué carta tomar, porque está pillada entre Estados Unidos, que la pueden abandonar cuando quiera, porque lo que le interesa a los Estados Unidos es el militarismo que tiene establecido en Europa, y el poder.
¿Pero tú crees que Estados Unidos se atreve?
Los chinos están callados también.
¿Tú crees que Estados Unidos se atreve a enfrentarse a Rusia hoy?
Pero vamos a ver, cuando estaba Trump, ¿estaba ya negociando con Putin o qué le estaba diciendo? ¿Revelándole secretos? ¿O es que tienen un negocio en común? ¿Tenían un negocio en común? Qué casualidad que nadie ha ido a hablar así en directo con él, nada más que el último que se sentaba un poco, el loco de Trump. Qué casualidad.
Sí, pero vamos a ver, y todos sabemos que Rusia se metió en las elecciones de Estados Unidos precisamente para quitarse a Trump del medio.
Con la informática que tiene, que es poderosísima.
Bueno, ahora, lo que sí le ha dicho es que él quiere volver a reconstruir la Unión Soviética del principio, y entonces se pone pues con un tercio de la población del mundo entero. ¿Y vale, quién puede con ello? Y claro, Ucrania amenazando con que se viene a la OTAN, esto no lo va a permitir,
sí, claro,
nunca.
Claro, lo que quiere Putin es sacudirse a la OTAN de ahí, claro, por supuesto.
Bueno.
Pero la OTAN, ¿qué es lo que quiere?
Bueno, y no solamente esto, se la va a sacudir también porque ha amenazado también a Suecia y a Finlandia, que si se meten en la OTAN ya lo verán.
Claro, claro que sí.
Ahora, lo que yo digo es esto, de que los valores que él ha querido meter en su pueblo, nosotros los hemos tirado todos por la borda. ¿Qué es Europa? Europa es abortos, divorcios, eutanasias, suicidios asistidos. Entonces,
son políticas completamente reducidas a lo material. Evidentemente,
a lo material.
No han tomado
bueno, ¿y para
en
qué
cuenta
nos pide el Papa
la...
ahora? ¿Para qué nos pide el Papa que hagamos oración y ayuno por una Europa que no cree en Dios?
Claro,
que han destruido los valores cristianos nuestros,
claro,
que no los reconoce en ningún momento.
Sí. Si hoy mismo, en el tuit de hoy mismo, vuelve otra vez a renovar, Francisco, la invitación a vivir el 2 de marzo, el miércoles de ceniza, lo ha vuelto a decir, o sea que es imperioso esta oración que tenemos que por lo menos dedicar un día, por favor, a ver si se calma esta fiebre de cálculos y de miedos absolutos y posibles, ¿eh?
Sí, pero también nos está diciendo que en esa oración metamos la conversión de Europa, que los malos no,
es que está dirigido
no
al mundo,
son ellos,
no solamente a los españoles.
Bueno.
Es que está dirigido al mundo. El Papa no habla desde una cabaña del perro, habla desde las llaves del cielo. Y cuando tiene que decir esto es porque ve las cosas bastante. Fíjate que con la ecología él ha insistido en la urgencia, lleva insistiendo cada vez que toca el tema ecológico de la destrucción del medio. Habla de la urgencia, que está muy avanzado el asunto. Imagínate ahora cuando se mete en lo humano, si no es urgente, es hiperurgente.
Bueno, no, sobre todo es que el tema está bien claro. Nosotros podríamos pedirle al Señor que silenciara esta guerra, como dice, silenciara las armas. Pues que el problema que está diciendo también el Señor a nosotros, bueno, ¿y cómo puedo ayudaros si me habéis quitado de vuestra vida, de vuestras naciones, de vuestras políticas, y estáis introduciendo en vuestras vidas pues todas las aberraciones que uno pueda haber? ¿Tú piensas que, por ejemplo, cómo puede venir Estados Unidos a darnos lección de moral y decir que va a ayudarnos cuando él mismo está patrocinando el aborto en todo el mundo? Ahí está el Biden, esto. Las leyes LGTB no las ha impuesto a todos también. Y después...
Pero lo gracioso de esto es que no hay países, como tú dices, Europa, que tiene experiencia de lo que es el cristianismo desde hace más antiguo que nadie casi, y fíjate tú el silencio tan asqueroso que tiene cuando se violan las leyes del Evangelio, cuando las constituciones desaparecen.
Es que ese es el problema, y no será esta guerra una llamada de atención que Dios nos esté dando también a nosotros.
Claro, claro.
Mirar dónde termina un mundo sin Dios.
Pues ya está, ¿para qué es necesario un mundo sin Dios? No es necesario para nadie, es una aberración, un mundo sin Dios, es un mundo diabólico y eso
pero
no va
si
nada
no,
que contra el
pero
hombre.
Si no lo entendemos por las buenas, a lo mejor lo tengamos que entender por las malas.
Pues ya está, pues
con las consecuencias de todo esto.
Querrá salvar a unos pocos, ¿verdad? Unos poquitos.
Por eso nos está hablando el Señor, el Papa, de que oremos y hagamos también la oración y ayuno, pero no solo para que se termine la guerra, sino para que pongamos...
Es para que reformemos del cabo a rabo todo esto, porque la humanidad no iba solo. La guerra está metida ahí como estará siempre. Pero siempre, ¿por qué? Porque el trabajo que necesita hacer el Espíritu Santo con nosotros es profundísimo.
Bien, es que claro, pues llega, por ejemplo, estábamos comentando antes de lo que era esto, estas disposiciones del gobierno de La Rioja, pues a un adoctrinamiento moral de todos los niños en la escuela y poniendo a la iglesia y a la pornografía en el mismo nivel de la sociedad, y todo eso financiado por este Ministerio de Igualdad de la Irene Montero, que no sé para qué está montándose ahí, pues para perjudicar toda la moralidad de nuestra vida cristiana, toda la violencia de género y todo esto.
Pues esta gente es que va al revés de la historia, al revés de Europa, al revés, está en la contradicción, porque además es que no tienen sentido de futuro, ninguno. Así no se hace un país, no se rehace un país con este tipo de leyes, así
bueno.
No.
Bueno, eso lo vemos en La Rioja ahora, que lo estábamos leyendo antes. Pero aquí tenemos otro punto también, el adoctrinamiento escolar. Dice, los lobbies continúan adoctrinando a nuestros hijos. Sedra, que es esta, antiguamente era el PF, no sé qué allí, está impartiendo cursos de hipersexualización y adoctrinamiento a menores. De hipersexualización.
Es para anular la libertad. Anular la libertad, anular la integridad, anular la dignidad,
sí,
convertir
pero
a los
pero
seres humanos.
Vamos a escucharlo primero y después veremos. Veremos las conclusiones. Dice, sin el consentimiento de los padres, todo esto, animan
claro.
A los niños menores de 12 años a hacerse fotos desnudos y a compartirlas con desconocidos, aunque recomiendan que no enseñen la cara.
O sea, tú fíjate,
bueno,
vamos, sí,
que
si
lo
los
hagan,
padres
esto,
se callan,
es...
en España es que son unos traficantes de personas, empezando por sus hijos. Es el silencio de los padres que se callan, de las asociaciones de padres, que consienten unas aberraciones como las de estos políticos, equivale al silencio ante la trata de seres humanos, que es de lo que se está tratando aquí. Eso es una trata.
Pero vamos a escuchar todavía más, vamos a escuchar. Dice, ¿en qué cabeza cabe recomendar estas peligrosas prácticas a niños de 12 a 14 años? Pues esta campaña de abogados cristianos, que Polonia está allí a lo largo, y Actúa Familia, ha llegado a la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía. Y así lo denuncia María José, diciendo, algunos padres de un instituto de Málaga se han puesto en contacto para mostrar su enorme preocupación ante las charlas que se les imparten por parte del SEDRA a sus hijos. Incluso están valorando ponerse en manos de abogados para entablar acciones legales en defensa de sus hijos. Más que darles educación afectiva sexual, se les pretende confundir y proveer entre ellos prácticas sexuales en las que no están de acuerdo los padres. Dice,
pero si es que lo que se quiere hacer es, tú te acuerdas de la filosofía de Platón antiguo, que él quería basar la democracia en que los hijos eran hijos del Estado, no de los padres.
Ya.
Fíjate tú si es vieja esa historia de lo que pretendía.
Pero aquí ya nos ha dicho una de las ministras que los hijos son del Estado, no son de los padres.
Por eso, si es que todo va así, es decir, es eso, carne de eso, de tráfico de personas, de robots, gente sin dignidad, sin libertad, sin sentido propio.
Pero es que eso si, tenemos ¿cómo? Así de ministros así en el gobierno de estos, ¿eh?
Pues porque el señor nos está castigando con ellos por alguna razón.
Claro que nos está castigando. Por eso te estoy diciendo que esta guerra de Ucrania es también una llamada de atención a todos nosotros, ¿eh?
Sí, claro que sí. Si no se puede hablar de otra manera. Es que por mucho que reflexionemos, a Dios no le podemos echar las culpas de la situación en la que nos estamos metiendo. Y nos hemos metido durante 30 o 40
años.
¿Pero
cómo le vamos a echar la culpa si no queremos en él?
Pues ya está. Entonces, claro, entonces no hay culpables aquí de lo que está diciendo.
Claro, si no existe, no hay culpables.
Es lo que hemos leído al final, que no, que la justicia mundial que defiende los derechos humanos se está convirtiendo en nada, es una disolución.
Bien, pues, ¿qué te iba a decir yo? El Papa nos decía en Nazi Prensa, Dios está con quien hace la paz, ¿eh? Esto claro. Lo decía refiriéndose a Ucrania. Y decía también, es imposible perdonar a los demás. No, perdón, es importante perdonar a los demás como lo hace Dios, invitando a que haya perdón y no haya odio entre todos. Porque la guerra engendra tanto odio.
Claro.
Tanto
claro.
odio.
Claro.
Y además, una de las cosas que el gobierno de Ucrania, que es un títere, ha dado pues armas a los que se han quedado allí para que maten, dice, con odio a los rusos. Para que maten con odio a los rusos.
Por eso, ya te digo yo que aquí no, pues, es la corrupción que está tomando los cuerpos y las armas de todos estos y se va a extender, claro, se va a extender porque cuando una persona se aleja de Dios se corrompe. Cuando hay una gota de odio en un corazón humano empieza la corrupción. Sí, y fíjate sí. Tú si hay mares muertos de odio en Europa.
Y fijaros
y no
una
digo
cosa.
Ya en España.
Y en Europa tenemos dos naciones, que es Hungría y es Polonia, que han decidido pues no implantar todas estas leyes de género, no implantar ni abortos, ni divorcios, ni nada por el estilo. Y son, según las raíces cristianas, bueno, pues les van a anular. Les han puesto ya una multa tremenda. Les van a anular. Y posiblemente hasta les echen de Europa. Bueno, ¿qué ha hecho Polonia y la Iglesia de Polonia?
Decisión.
Salir al encuentro de todos los que entran en su esto y darles alimentos, darles acogida y darles todo. Esta es un testimonio impresionante que está dando hoy la Iglesia Católica de Polonia, ¿eh?
Eso pues ahí están, haciendo. A ver cómo eso es un tema.
Mientras
que
tanto, ¿los otros qué hacen?
Pero fíjate, Francisco estaba antes de toda esta escalada rápida, de esta cumbre no cumbre, al contrario, esto es un agujero negro, de cumbre nada, esto es un barranco de muerte la que se está creando. Francisco dijo que abrieran corredores humanitarios antes de que llegaran a esta situación, ya lo estaba viendo. Si es que una persona que está abierta a la humanidad, a lo que está pasando en el mundo, lo deberíamos estar viendo ya. Es como cuando los estadísticos saben predecir los fenómenos que van a pasar, que van a suceder con años de antelación. Fíjate aquí en España, cuando yo estudiaba hace 40 o 50 años el bachillerato, ya sabíamos cómo iba a evolucionar la población, y decíamos, bueno, puesto que se sabe, habrá que cuidarlo, lo normal es que hubieran cuidado a la población. Pues no, la política ha sido ir deshaciendo con leyes de aborto todo lo que veíamos que se podía venir encima. Los chinos, fíjate cómo han dado un
paso atrás,
golpe de
vamos. paso atrás. Tantos hablaban del hijo único y de solamente...
Y ahora no, ahora hombre, como todo les va bien, han ahora, dicho, libertad para tener los hijos que se quieran.
Tremendo todo esto, ¿eh?
Claro, bueno, entonces, vamos pues ahora, a... si hoy de cada 3 personas que hay en el mundo, 1.5 china, pues de aquí a nada, eso sí quedan, claro. Porque ellos ahora mismo están disfrutando de la paz, ¿eh?
Bien, vamos
es
a...
una paz. Es... vamos a escuchar. Muy curiosa, sin libertad, pero es paz del orden, la paz del orden, algo es algo.
Bien, vamos a ir a los cortos de esta primera parte, vamos a ver las lecciones de la guerra que nos da el padre Santiago Martín, que es una mente preclara, vamos a ver cómo nos hace reflexionar ante esta guerra que estamos viviendo.
Muy bien.
La guerra ha vuelto, en realidad nunca se ha ido desde la Segunda Guerra Mundial. No han cesado las llamadas guerras periféricas, algunas tan grandes como las guerras de Irak o de Afganistán. Pero la guerra ha vuelto a Europa y un escalofrío de terror recorre el mundo, no solamente los europeos. Un escalofrío de terror ante la posibilidad de una devastadora guerra nuclear. Quizá sea por eso, por lo que las naciones aliadas, Europa, Estados Unidos y sus aliados europeos, han decidido no aplicar más medidas, por ejemplo, de uso de la fuerza para defender la invasión de Ucrania por Rusia. Una invasión que es la invasión de un país independiente por otro, y eso es inaceptable. Pero ese miedo a una guerra nuclear posiblemente haya sido una de las causas que ha hecho que los aliados no entren, por lo menos hasta ahora, en la guerra y han dejado sola a Ucrania. Han decidido tomar medidas económicas. Bueno, medidas económicas contra Rusia, unas medidas que, según contó un embajador ruso, bueno, le traían a Rusia sin cuidado. Posiblemente Putin se ha reído a carcajadas ante esas medidas. Ni siquiera se han atrevido a pulsar lo que se llama, lo que se conoce como el botón nuclear económico, es decir, la exclusión de todos los bancos rusos del código SWIFT, del código que permite las transacciones económicas internacionales. Ni siquiera han llegado a eso. Y por supuesto, digo, no han mandado a sus jóvenes a luchar y a morir en Ucrania, quizá porque sus jóvenes no estarían dispuestos a luchar y a morir ni siquiera por sus propios países. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Hay que tener en cuenta que la historia no se puede suprimir por una decisión meramente política. Ucrania ha estado unida a Rusia muchísimos años. Ha habido un flujo continuo de población. Hay una parte importante de la población ucraniana, y no solo en la zona que llaman del Donbass, una parte importante de la población ucraniana que se siente vinculada a Rusia. Pongo un ejemplo. La inmensa mayoría de los ucranianos son de religión ortodoxa. Hace unos años, un sector de la Iglesia ortodoxa ucraniana se declaró independiente del Patriarcado de Moscú, del Patriarcado ruso, con apoyo del Patriarcado de Constantinopla, del patriarca que tiene la, digamos, superioridad honorífica sobre todos los ortodoxos del mundo. Eso ha provocado la ruptura entre Moscú y Constantinopla. Bueno, pero es que la gran mayoría de los ortodoxos ucranianos, monasterios, parroquias, sacerdotes y fieles, la gran mayoría siguen estando en la sección de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana fiel a Moscú. Y solo una minoría se ha mantenido independiente en la Iglesia, digamos, Ortodoxa Nacional reconocida por Constantinopla. La gran mayoría de los ortodoxos ucranianos, que son la inmensa mayoría, la casi totalidad de la población, sigue siendo fiel a Moscú, sigue siendo fiel a Rusia. Yo creo que esto es muy significativo. Me parece que debería de haberse tenido en cuenta en ese país y que tiene que servir también de lección para otros países. Porque, por ejemplo, puede ocurrir, como puede pasar en Cataluña, que la mayoría oprime a la minoría, en cuestión del idioma, sin ir más lejos, y que, aunque numéricamente tengan la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista electoral y democrático, pero eso genera una división profunda en la población, que puede ser una de las causas de lo que esté sucediendo en este momento. Insisto, no es aceptable que un país soberano sea conquistado por otro, pero hay que ver un poco todo lo que está sucediendo y por qué sucede. La Iglesia católica, tanto la de rito latino como la de rito griego, en Ucrania, que es minoritaria, ha estado siempre a favor de la autonomía, de la independencia de Ucrania y del alejamiento de Rusia y acercamiento a Occidente. Pero al final son una minoría. Son un poquito más en aquellas zonas del oeste de Ucrania, próximas a Polonia, porque aquello fue parte de Polonia, del Imperio Austrohúngaro, y su capital, Lwów, es una preciosa ciudad que en cierta forma podía incluso competir con Cracovia. Bueno, ahí hay unos lazos, unos vínculos fuertes entre esa zona de Ucrania y Polonia y por lo tanto Occidente, que están pesando también en que esa zona del país no quiera unirse a Rusia, sino que mire muchísimo más hacia Occidente. ¿Cuáles son las lecciones que deberíamos de sacar de esta guerra? Lo primero es hacer lo que el Papa ha pedido: ayuno y oración. El Papa lo ha pedido para el miércoles de ceniza, pero no tenemos por qué esperar a ese momento. La primera lección es que nuestras armas son el ayuno y la oración, y creemos en ellas. La segunda lección es hacer justamente lo que está haciendo la Iglesia polaca, tan criticada, lo mismo que es criticado su país por los cómodos occidentales que no están moviendo apenas un dedo. La Iglesia polaca, colaborando con su gobierno, se ha preparado ya para acoger a los miles y miles de refugiados ucranianos que están entrando en su país. Eso es una colaboración efectiva: rezar y ayudar a los prófugos, a los refugiados. Porque al final lo que cuenta es ese sufrimiento, el sufrimiento de la gente. La tercera lección que deberían aprender los políticos occidentales es darse cuenta de qué ha estado haciendo Putin en estos últimos años en su país. Putin ha estado fortaleciendo moralmente a Rusia, mientras que Occidente se dedica a implementar, a veces de una forma brutal, la ideología de género, mientras que en Occidente se favorece, incluso se obliga y se convierte el aborto en un derecho y se acosa a los médicos que quieren hacer objeción de conciencia, en cambio, Putin ha estado haciendo todo lo contrario, intentando que la gente no aborte, rechazando completamente la ideología de género, apoyando a la Iglesia ortodoxa en todos los aspectos, incluso el económico, recibiendo, por lo tanto, también el apoyo de esa Iglesia. Ha estado fortaleciendo moralmente a su pueblo. No me parece a mí, creo que no es Putin el paladín de la cultura cristiana, pero es un político que sabe lo que tiene que hacer antes de empezar una guerra. Mientras que este rico, indolente Occidente vive destruyendo sus raíces y por lo tanto convirtiendo Europa en una fruta madura que está a merced de que llegue cualquier aventurero a apoderarse de ella. ¿Los jóvenes europeos están dispuestos a luchar y a morir por sus patrias, de Europa occidental me refiero? Estoy seguro de que los polacos sí, y los húngaros también. Curiosamente, los dos países que se han negado a entrar en el circuito diabólico de la ideología de género. Los polacos, los húngaros aman a sus países y están dispuestos a todo. Seguramente no son los únicos, Pero de verdad, el resto, ¿están dispuestos a ir a una guerra para defender su independencia, la independencia de su país, si su país fuera atacado y conquistado? Me parece a mí que la mayoría lo único que quieren es seguir con sus vicios. Sexo, todo lo que sea, droga, la que sea, alcohol abundante, que les dejen dormir una eterna siesta sin que nadie les moleste, y les daría igual llamarse españoles o franceses o ingleses o alemanes que llamarse rusos. Que les dejen vivir cómodamente y los demás les trae sin cuidado. Por lo menos esta es mi impresión. Y creo, insisto, que esto ha pesado mucho en la decisión que han tomado los gobiernos para mirar con una cierta distancia lo que está sucediendo en la vecina Ucrania. Los políticos europeos tendrían que aprender a fortalecer las raíces morales de sus pueblos si no quieren que un día se despierten con tanques de un país vecino paseando por sus calles.
Y otro punto muy interesante, que ahora hablaremos de algunos detalles, es la persecución de los cristianos alcanza su máximo histórico. Hoy por hoy, los más perseguidos que estamos siendo en todo el mundo somos los cristianos.
Sí, claro.
Y vamos a dar detalles después. En la segunda parte vamos a dar detalles de todo esto. Vamos a escuchar.
El último informe de la ONG Open Doors sobre la persecución cristiana en el mundo arroja cifras preocupantes. Señala que el 2021 se cierra con los peores datos registrados hasta el momento.
En África subsahariana, al menos 7 países están en los primeros puestos por grado de violencia anticristiana. Es decir, desde el cinturón del Sahel para abajo, la situación de las comunidades cristianas empeora año tras año. Y la victoria talibán en Afganistán es como gasolina para esos movimientos extremistas.
El informe es el World Watch List y dice que hay más de 360 millones de cristianos perseguidos, uno de cada 7 en el mundo y uno de cada 5 en África.
Más de 4.650 hombres y mujeres cristianos fueron asesinados por su fe solo en Nigeria. Pero el África subsahariana, por desgracia, se ha convertido en los últimos años, y el año pasado todavía más, en el lugar del mundo donde mayor violencia se está experimentando contra los cristianos.
Afganistán es el peor país para ser cristiano, superando a Corea del Norte. Asia sigue siendo el peor continente para los cristianos, donde 2 de cada 5 son perseguidos. Otras entidades, como el observatorio que mide la discriminación contra cristianos en Europa, piden que se tome en serio esta situación. Señalan que los cristianos son los que más sufren la persecución religiosa.
Si miras el número total de personas perseguidas por su fe en el mundo, el 82% son cristianos. De alguna manera hay una percepción errónea de la condición de los cristianos, muy marcada por la visión europea. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los cristianos son pobres, sin recursos, y están en países donde son minoría.
La lista hecha por Open Doors señala que en 2021 hubo casi 6.000 cristianos asesinados y más de 5.000 ataques a iglesias. Otro tema destacado es que el informe también señala que hay persecución a cristianos en países como México y Colombia, donde crimen organizado persigue a quienes lo denuncian.
Así terminamos esta primera parte, pues invitándoos a que esta reflexión pues no caiga en saco roto. Y estamos en sintonía con la Iglesia Gente Radio. En breve estamos de nuevo con vosotros. Seguimos con ustedes aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Habíamos dejado el punto en nuestro corto hablando de la Iglesia perseguida, y nos llama la atención pues que en Infocatólica nos hablan de la Iglesia perseguida con vandalismos e incendios provocados contra iglesias católicas, contra cementerios y escuelas católicas en todo Estados Unidos. Ríanse, ¿eh? De esto.
De risa nada. Hay más de 360 millones de cristianos que sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. Entonces, si vemos la lista mundial de la persecución, vemos que uno de cada siete cristianos es perseguido en todo el mundo.
Bueno, eso para que veamos, ¿eh?
Uno de cada cinco en África, dos de cada cinco en Asia y uno de cada 15 en América Latina.
Sí, sí.
¿Cuántos cristianos asesinados ha habido en el último año? 5.898. Iglesias atacadas, 5.110. Cristianos detenidos, 6.175. Esto es de un informe que se acaba de hacer sobre el 2002, del informe LPM, que se llama.
Sí, 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 sí.
La lista mundial de persecución de los cristianos. Hay un mapa, ustedes lo pueden mirar en la asociación Puertas Abiertas. Ahí tienen información bastante exacta y exhaustiva, país por país, prácticamente.
Vale, pues. Pero si vamos, por ejemplo, ahora a la iglesia perseguida en la India, los católicos indios buscan ya acciones legales contra la difamación. Porque cuando me quiero quitar a uno en medio, le denuncio de que ha hecho esto.
Claro.
Contra ellos, y entonces, claro, el Estado tiene que intervenir y
claro.
Tiene
pues, que estas difamaciones. Pues eso es lo que deberíamos hacer aquí en España, imitarlos. Es decir, lo que quieren estos socialistas sexualizadores o criminales escolares, ladrones de la dignidad de los niños y de las niñas, lo que quieren hacer es
que nos callemos.
Enfrentarse con los obispos. A ver si hacen otra guerra, otra especie de guerra ideológica, pero hay que aceptarla. Es decir, esta mañana, por ejemplo, si has oído las declaraciones del obispo Munilla.
Sí.
Hay que aceptar la guerra cultural. No se puede mantener un pacifismo que acaba en una discriminación más grande. Hay que aceptarlo, el cristianismo, y sobre todo los seglares, los laicos, sobre todo ellos, ¿eh? No nos refugiemos. Es decir, salgamos al campo de batalla, paguemos a los que hacen justicia, a los que buscan la justicia, y enfrentémonos a un Estado que nos está destruyendo. Así de claro.
No, pero es que los cristianos estamos dormidos. Y lo que
pues esa es la historia. Los padres están intentando, a ver, claro, bastante tienen, ¿verdad? Como tienen que salir adelante, pero es que nos estamos jugando, en lugar de irnos al café y a ver partidos, ¿por qué no vamos más a las reuniones que convocan en los institutos y en las escuelas? Y metemos ahí, sacamos los temas de verdad. A pesar del autoritarismo de muchos funcionarios que hablan en nombre de Pedro y de Periquiti.
Bien, sí, esto está diciendo. Una cosa muy interesante que a mí siempre me ha hecho pensar también, por ejemplo, la problemática de Ucrania, ¿no? Ucrania fundamentalmente son casi todos ortodoxos.
Allí, sí,
allí la Iglesia Católica tiene sus peros, ¿eh? Sus peros y sus persecuciones también.
Por supuesto. ¿No?
Y hemos visto en estos días pasados un programa de EWTN, de Madre Angélica, donde sí. Hablaba de la persecución a los católicos de Ucrania.
Claro.
Y otro punto también de esta guerra, que a veces, ¿por qué decimos que Dios las permite? ¿Y por qué está permitiendo también todos estos vientres de alquiler que vienen de Ucrania, pero a montones?
Sí.
¿Eh? Totalmente inmoral y todo. Y mientras no cambiemos la moral, no pidámosle al Señor que nos ayude, ¿eh?
Claro.
No empecemos a pedirle a Dios que nos ayude.
Es que tomarlo por tonto. Como si fuera el esclavo
nuestros
caprichos. Pero
para
bueno.
Que haga lo que nosotros queremos. Esto es lo que
claro,
queremos.
Claro, ahí está.
Pero
conviértenos de ser piedras en panes y tíranos desde lo más alto del mundo, que no nos va a pasar nada, y así andamos.
Sí, un poco va por ahí. Bueno, Viendo después de esta persecución y los datos que tú nos has dado, que es interesante, vamos a ver algún elemento positivo. Por ejemplo, hemos tenido en estos días pasados esta procesión de jóvenes que en un principio iban a ser, dice que solo 1.000, y según la policía han llegado hasta 4.000 en Madrid, saliendo del Rosario desde la iglesia de San Miguel. Han ido hasta la Plaza España, sí. Se han convocado estos 4.000 rezando el rosario con la Virgen María y ha sido impresionante. Yo lo estuve viendo por televisión, ha sido impresionante. Sí, qué valentía. Sí, sí. Y fundamentalmente menos casi mal, todos menos jóvenes.
Que queda todavía
y casi todos jóvenes. Esto es lo bonito, sí,
claro,
que,
claro,
que nos da sentimiento de esperanza, porque si no nos movemos...
Pero ¿sabes lo que está pasando también, para que veas tú, mientras el silencio y todavía estamos en una política pastoral de puertas cerradas en las iglesias? Todavía hay demasiadas iglesias cerradas porque muchos bares se abren, pero las iglesias no se abren del todo, en muchos sitios, pueblos, capitales de provincia, y así va la cosa. ¿A dónde quiero ir a parar? Que la oración se está convirtiendo en una cosa privada, una religión que se está privatizando, sí, desde hace mucho, y en lugar de salir comunitariamente adelante, que es la única salida, y de verdad, y para eso está el sínodo, pues seguimos con un individualismo, ¿sabes?, de la autosatisfacción, de la autojustificación, sin preocuparnos de que todos somos responsables de todos, como Dios es responsable de todos.
Pero a mí me ha gustado esta procesión de los jóvenes que dijeron, y esto hemos venido para quedarnos, y esto lo vamos a organizar continuamente.
Efectivamente.
Eso es lo bueno que podemos decir también ahí.
Claro.
Bueno, tenemos más noticias. Bueno, el sábado pasado tuvimos 16 beatos nuevos, 14 de ellos eran sacerdotes en la guerra civil nuestra. Uno era seminarista y otro era laico, y al laico le mataron pues porque llevaba una medalla.
Pues claro, cualquier
le llevaba una medalla. Y aún cuando diciendo, dice, o te la quitas, dice, no, no me quito mi fe yo.
Ya está.
Ahí está. Fíjate. No quito yo mi fe. Y no estaban armados ni nada y todo esto. Esa memoria histórica, mejor es que la entierren, mejor es que la entierren. Y pues fíjate, reconozcan las aberraciones que hicieron en la guerra civil nuestra. Oye, que 20.000 iglesias quemadas.
Es la prolongación de la guerra civil, de memoria histórica nada.
Porque así no se tratan los problemas reales, y nosotros bajo cuerda ponemos todo tipo de órdenes para hacer lo que nos dé la gana a nosotros. Tenemos un gobierno horroroso, así de la parte de ayer. Y como tenemos la televisión y de momento no tenemos hambre, pues estamos aguantando mechas y todo lo que
nos echan. No te preocupes, que ya vendrá, porque el hambre de poder que tiene Pedro... ya lo han visto por ahí en el exterior y no lo llaman ni, vamos, ni para apretar, ni para coger la bandera de España.
Es verdad, sí. Bueno, también otra idea muy buena tenemos aquí, por ejemplo, en los obispos de Colombia, ante la horrorosa situación que están teniendo también ellos,
sí, sí,
han convocado a una jornada de oración por la paz, no, por la vida, este próximo domingo 5 de marzo. Para concientizar a la gente que ese gobierno, también de izquierda, de ultraizquierda, está metiendo toda la basura que nos quiere meter nuestro gobierno aquí, también nosotros.
Exacto. Y ese gobierno está vendido al dinero.
También.
A las clases altas.
Es que toda esta... Ha salido ahora en Religión en Libertad de ayer... Y de anteayer salió un estudio muy interesante de la influencia de la masonería y del anticristo. Léanlo, ha salido un libro, léanlo, Religión en Libertad, léanlo, Masonería y Anticristo.
Sí, pues mira, noticias,
todo,
por ejemplo,
todo el manejo que están teniendo político para la destrucción de todos los valores cristianos de la sociedad.
Sí, pues mira, en África, en Benín, hablando de memoria, una pastoral de la memoria para celebrar la obra de los misioneros en África. Por lo menos reconocen. En Costa de Marfil, es que si vamos por países hay noticias positivas en todos los lados. El papel de la familia, el respeto a la sociedad y la generosidad hacia los demás son los temas principales de la Semana de la Infancia Misionera. En la India, los misioneros palotinos comprometidos en hacer florecer a todos los niños, no solamente a los cristianitos. En Vietnam, carta a las autoridades, la archidiócesis de Hanoi pide respeto a la libertad religiosa. En República Dominicana, los obispos en la fiesta de la independencia, sí, que la verdad brille en todo por el bien de la nación. Pero si es que en realidad en América casi todas las conferencias episcopales le están leyendo la cartilla a los gobernantes. Así, no discretamente, claramente, pero los pueblos están atontados. En fin.
Bueno, hay alguna cosa, espera, que te voy a decir tres detalles de noticias buenas de Estados Unidos, que normalmente nos viene lo que nos viene. Texas prohíbe...
La enfermera.
Sí, Texas prohíbe la cirugía de reasignación de sexo en menores y los bloqueadores de la pubertad. Lo prohíbe. ¿Por qué? Ah, que me puedo yo cambiar a mujer y de mujer a hombre cuando quiera. ¿Esto qué es? Oye, lo gordo de esta nación con este Biden, que vamos, que es un desastre, es que dentro del ejército, de los mismos militares, el que quiere hacerse mujer, le pagan por hacerse mujer. Esto, pero ¿dónde cabe toda esta cabeza?
Yo no me explico.
¿Dónde cabe?
Pero tan problemático es ser como uno le dé la gana, ¿no?, en un país con libertad. Que yo no entiendo por qué tienen que fastidiar a uno y molestar a otros. Pero bueno, cada persona es digna en lo que es. Sí. Y usted tiene que respetar a todo ser humano como sea. No dar medidas a unos y a otros. Todo el mundo igual es en derechos. Pero lo que no se puede hacer es ir en contra y provocar y convertir a la sociedad en un laboratorio bioquímico.
Mira, el aborto en Estados Unidos, en la ley de Nebraska, prohíbe abortos y convertirá el asesinato de bebés en un delito grave. Bueno, hay algo, claro, algo que se le enfrenta.
¿Sabes? Pero lo que pasa es que, claro, la población en esos sitios es menor que en otros, ¿entiendes? Es que ahí estamos con las estadísticas muchas veces, pero sí que es lo lógico. Si los números te dicen la verdad también.
Claro, mira, está saliendo en España una web de una serie de personas que se llama Cancelados, ¿no?
Sí.
¿Cómo nos están cancelando de la sociedad todas estas leyes que nos está imponiendo nuestro gobierno? Ya días pasados hemos visto aquí algunos cortos, cómo nos cancelan en la educación, cómo nos cancelan en la familia, qué leyes se están haciendo para destruir todo esto.
Claro.
Bueno, pues aquí tenemos también, como dice, un manual para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. Y hoy os voy a poner dos cortos también sobre la cancelación. La cancelación en la educación.
Más vale que siguieran cancelando las deudas en muchos de los países, es así, sería una buena cancelación.
¿Y cómo cancelar a la familia también de la sociedad? ¿Cómo hacerla? Pues
cancelan
nada.
Cancelan los seres humanos, pero las deudas que montan el capitalismo salvaje y mundial, esas no las cancelan, al contrario, aumentan el abismo entre pobres y ricos.
Pero ellos no lo van a pagar. Lo tendrá que pagar la nación entera.
¿Cómo van a pagar?
Ellos se quedarán con buenas mordidas.
Pues esa es la historia. Y ahora la mordida ahora se hace a través de las armas. Esa es la gran mordida que nos va a deshacer.
Con buenas mordidas. ¿Tienes alguna noticia más?
Sí, había un montón de noticias.
Yo tengo todavía muchas.
Sí, bueno, pues fíjate. Por ejemplo, desde la semana última que hemos estado pasando en Ucrania, el monasterio de Don Orione en Lviv se convierte en un centro de acogida para refugiados y discapacitados. El cura, por ejemplo, que está preso en Donetsk, fue preso, dice: rezo el ritual de exorcismo por Putin cada día. Este es un cura ortodoxo. En Sudán del Sur, nuestro orgullo y fuerza es la fe. No dejemos nunca de ser embajadores de la paz. En Ghana, religiosas católicas emprenden una campaña para desmentir falsos mitos y fomentar la vacunación. China, oración, diligencia, sacrificios y dedicación. Inauguración del segundo semestre del Seminario Nacional de la Iglesia Católica en China.
Quien hace la guerra olvida la humanidad, ha dicho el Papa, invitándonos a este ayuno por Ucrania. Pedro, que es un cura español en Kiev, dice, mi misión es anunciar el amor de Dios, incluso el amor a los enemigos. El sábado pasado tuvimos los 16 mártires de Granada, que ya son beatos, como ya lo hemos estado viendo. O sea, noticias buenas y malas tenemos, ¿eh? Bien, y el día 2 empieza ya la cuaresma, miércoles de ceniza. ¿Y cuál sería bueno para este tiempo de cuaresma? Dice, es un encuentro algo para renunciar a tantas cosas inútiles que tenemos en nuestra vida y para poner nuestro tiempo al servicio de Dios y de los demás. Después, el segundo punto sería una acción concreta, realizar una devoción. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, pues el Papa nos está pidiendo orar especialmente por la paz. Algunas de las obras de caridad de la Iglesia, de las obras de misericordia, pues ponerla en práctica todo esto. Y dice, realiza una peregrinación si te es posible. Pues, por ejemplo, nosotros aquí en Tenerife, pues a la Virgen de Candelaria, ahí donde está nuestra madre, nuestra patrona. Y aprovecho para invitaros, porque tengo una peregrinación a Fátima para el mes de junio, finales de junio, que los que queráis venir, pues llamáis a mí, me llamáis personalmente. Estamos en la parroquia de San Amaro y de la Paz, aquí de Puerto de la Cruz. El que quiera ir a Fátima, que hable conmigo. Después es planificar con anticipación todo lo que vamos a hacer. No lo esperemos hacer a última hora. ¿Qué podemos hacer en esta Semana Santa? Vamos. Entre otras cosas dice, ¿por qué no el Vía Crucis, al menos los viernes, y algún que otro día, o ir a misa más días durante la semana, o hacer una buena confesión, algo concreto, y centrarse en lo que es importante, es en la renovación de nuestra vida para vivir nuestro encuentro con el Señor? Vicente, ¿sigues por ahí?
Estoy aquí, sí, ha habido, parece, un problema con la conexión, pero restablecido ipso facto.
Vale, sí. Vale, pues si no hay alguna otra cosa, ya terminamos. Tenemos tres cortos. Tú prepara ya el saludo final. Vamos a por los cortos. El primero es, intentó suicidarse, pero Dios le dio una nueva vida. Un testimonio que pone los pelos de punta, ¿eh? Ahora que está tanto el suicidio, ahí se está hablando de que al menos son 11, pero que se cree que son 18 suicidios diarios aquí en España, ¿eh? Lo cual es la primera causa de muerte fuera de lo normal de las enfermedades y esto. La primera causa de muerte, no de enfermedades. Escuchémoslo.
Mi nombre es Diego Ulpiano Molina, soy de Granada, de un pueblo de la provincia de Granada. Tengo 73 años, me casé en el año 72 con una mujer maravillosa. Decir maravillosa me quedo corto. Tengo 4 hijos, también maravillosos. Una familia que funcionamos bien, una familia sólida, porque claro, con mi mujer es bastante fácil ser feliz, tanto como madre como esposa. He sido policía nacional. Cuando me acerqué a los 50, pues no sé por qué, fui entrando como en en un pozo, fui cayendo como en un pozo, no le encontraba sentido a la vida, no tenía ilusión por nada. Los problemas también, en las casas siempre hay problemas, nunca faltan, y fui cayendo como en un tipo de depresión, que yo no sabía casi ni lo que era la depresión, y yo no veía más salida que no quería vivir, no quería vivir, no le encontraba sentido a la vida. Pasó por mi cabeza, no que pasó, sino que lo llegué a ejecutar, el tratar de quitarme la vida. Como te he dicho, fui policía nacional, pues no lo tenía difícil, puesto que tenía pistola. Y tomé la resolución de suicidarme.
El suicidio es una realidad que está creciendo en la sociedad. Para profundizar en este asunto, contamos con Julia, licenciada en psicología, que ha ejercido la profesión durante 15 años.
Cuando hablamos de suicidio, tenemos que hacer mención de una situación de crisis personal por la que pasa el sujeto que intenta suicidarse. Realmente las personas que se suicidan acaban con su propia vida, pero especialmente lo que buscan es terminar con el sufrimiento al que no ven salida. Algunos datos sobre la realidad del suicidio son los siguientes. En España, el suicidio es la principal causa de muerte no natural, muy por encima de los accidentes de tráfico, algunos de los cuales se piensa que también son suicidios. Preocupan los jóvenes porque va en incremento. Y comentar también que en España al día se suicidan una media de 11 personas. Hay una serie de mitos sobre el suicidio que conviene resaltar. Por ejemplo, se dice que las personas que hablan o que avisan de que se van a suicidar realmente no llegan a hacerlo. Eso es falso. 9 de cada 10 personas que se han suicidado previamente lo habían comentado. También se dice que el suicidio se hereda. No es verdad. Se puede aprender observándolo. Es decir, si en una familia alguien se ha suicidado, otro miembro de la familia, por ese aprendizaje, por observación, puede llevar a cabo el suicidio, pero no se hereda genéticamente. Otro mito es que al hablar sobre el suicidio con una persona que tiene intención de hacerlo, se le está incitando a ello. Esto es falso. Y además es muy delicado, porque si pudiéramos hablar con ellos y se le pudiera dar el espacio para desahogarse, probablemente no llevarían a cabo el suicidio. Se podría trabajar con ellos sobre la forma para desarrollar estrategias que le ayudaran a preservar la vida y no a quitársela. Otro mito es que las personas no emiten señales antes de suicidarse. Tampoco es correcto. Siempre hacen algún comentario, su comportamiento cambia de alguna manera o incluso llegan a decirlo claramente. Entonces, no es correcto. Los signos o señales de alerta que nos hace pensar que una persona está contemplando la posibilidad de suicidarse son, por ejemplo, que se siente sola, que comienza a aislarse personalmente y socialmente, que empieza a declinar sus obligaciones laborales, profesionales, que pierda interés por el ocio, que haya un cambio repentino en su comportamiento y que incluso empiece a realizar determinados preparativos, lo que se conoce como rituales de cierre, despedidas, etc.
Un día, estando en mi trabajo, pues no me lo pensé más, nada más que bajé al vestuario, cogí la pistola que tenía en la taquilla y me disparé. El tiro tuvo entrada por la parte superior izquierda de mi pecho y salida por la espalda. Me trasladaron al hospital Y yo incluso en el traslado en la ambulancia me daba cuenta de que el tiro no había sido mortal. Yo no sé si me alegraba o no me alegraba. Físicamente no me dejó ninguna secuela, me recuperé muy, muy pronto, pero psicológicamente sí.
El suicidio no viene de Dios. Dios no nos inspira pensamientos de muerte. Nosotros vemos en el Evangelio cuando las personas tenían dificultades, complicaciones, crisis muy fuerte en su vida, iban a Jesús. Jesús le inspiraba alegría, esperanza, ánimo, luz. Venga, puedes seguir adelante, puedes superar ese momento difícil. Yo te voy a ayudar. Jesús no le decía a una persona así: ah, mira, tu vida ya un desastre, no merece la pena, quítate de en medio. El suicidio no viene de Dios. ¿De dónde viene el suicidio? Esos pensamientos vienen del demonio. Desde la fe lo tenemos muy claro. Todos esos pensamientos de muerte oscuros que a veces nos vienen, eso viene del demonio. Porque él es un ser triste, no tiene esperanza. Entonces intenta comunicarnos esa negrura. Dios no quiere tu muerte, Dios quiere tu vida. Por lo tanto, cuando te venga un pensamiento así, mira, aunque no seas muy creyente, en ese momento haz una oración desde lo más profundo de tu corazón. Señor, ayúdame a quitar estos pensamientos tan negros de mi vida. Yo no quiero la muerte, yo quiero vivir. Señor, ayúdame, dame esperanza, quita, aleja de mí este espíritu de suicidio. Pídeselo a la Santísima Virgen María. Te va a ayudar, va a eliminar esos pensamientos tan negros que no vienen de Dios, que vienen del demonio.
¿Qué me protege del suicidio? Pues dejarme ayudar por familiares, por amigos, estar acompañado, distanciarme de cualquier medio con el que pudiera hacerme daño, evitar el abuso o el consumo de alcohol y otras drogas, y muy importante, la fe. Contar con el amor de Dios, con la esperanza en Cristo, con un sacerdote, con una comunidad cristiana que, en definitiva, pueda recibir de ella pues apoyo y acompañamiento para esa situación de crisis.
Yo no terminaba de ponerme bien. Yo encontré mucho apoyo en mi familia, porque claro, especialmente mi mujer se implicó mucho en mi curación, y empezó ella más bien a enterarse de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, incluso de curandero. Y allí íbamos, a pesar de visitar a muchos médicos, psiquiatras, curanderos, no terminaba de estar bien. No. Una de las visitas que hicimos fue a un psiquiatra. Y yo la verdad que ya tomaba alguna medicación, muy poca, desde luego, muy poca. Y después este psiquiatra, cuando me visitó, nos dijo: el tratamiento que estás haciendo es el correcto, sigue con el tratamiento y reza. Y ya está. Y claro, no, como esto era particular, pues nos cobró la cantidad estipulada. Y yo bajaba por el ascensor, incluso por la calle, y yo le decía a mi mujer, digo, hay que ver, ¿no ha cobrado este hombre un dineral para decirme que rece? Claro, si a mí me hubiera atiforrado de pastillas, lo hubiese visto lógico, pero al dejarme con lo poco que tomaba y decirme que rezara, la verdad es que yo ya había intentado rezar, porque cuando te aprieta el zapato es cuando te acuerdas algo de Dios, pero me daba cuenta que no sabía. Porque para mí en aquella época rezar era decir las oraciones correctas, aunque sean de boca, ¿no? Y me daba cuenta que no, que las confundía. Empezaba rezando un Padre Nuestro y yo acababa viendo que estaba ya por el credo. Y yo me decía, esto no era así. La verdad es que yo no quería seguir viviendo así, con esa depresión, con esa pesadez, con esa poca ganas de vivir, con ese poco, porque mi familia no se lo merecía. Y un día me pasó una historia muy bonita en la Virgen de las Angustias que os quiero contar.
En Granada es muy conocida, en la carrera llamada de la Virgen, la Basílica de la Virgen de las Angustias, que alberga la imagen de la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias. Por allí pasan millares y millares de personas buscando consuelo, ayuda e intercesión
en la Santa Madre de Dios, nuestra querida Virgen María.
Un día que llevaba el parte de baja, pues entré como siempre que bajaba, entraba la Virgen de la Angustia. Estaba hincado de rodillas y pues siempre pidiendo lo mismo, pues que me curara, que me pusiera bien, que mi vida siguiera como estaba anteriormente. Y una señora se acercó a mí, solamente a mí, y me dio una estampa. En otro momento de mi vida, esa estampa la hubiese metido en el bolsillo de la chaqueta y allí hubiera muerto hasta que me la hubiera puesto otra vez y la hubiera terminado por dejarla en cualquier rincón de mi casa o incluso tirarla a la basura. Esta fue la estampa que me dieron. Yo empecé a leerla, a rezarla, y noté que me hacía mucho bien. Noté como del bajo vientre me saltaba algo hacia arriba que me sanaba. Llegué a mi casa y se la leí a mi mujer. Dice, pues venga, sigue rezándola, sigue leyéndola. Y ya no para, rezaba con bastante frecuencia. Ya me iba haciendo con las oraciones de toda la vida. Y notaba que la oración sana, que la oración cura. Y señor, y ahora puedo decir cuánta gente, cuántas noches perdió mi mujer haciendo cola para coger cita en los curanderos, en la curandera, para nada, para que me dieran un poco de un frote y poco más. Pero no, eso no es lo que sana. Lo que sana es rezar con desde lo hondo, desde tu corazón, desde lo hondo.
Yo creo que los creyentes somos los primeros que no tenemos mucha confianza en el poder de la oración, porque a veces cuando tenemos dificultades importantes no vamos con esa fe a pedirle a Dios ayuda. Se la pedimos así un poco como, bueno, porque somos creyentes, pero no tenemos esa oración humilde, confiada, totalmente abandonada en manos de Dios. Parece que no nos creemos todo lo que la Biblia dice sobre el poder de la oración, que cuando rezamos, que Dios nos escucha y que Dios es todopoderoso, o sea, Dios todo lo puede, no hay nada imposible para el Señor.
Empecé a frecuentar la Eucaristía, ya me compré una Biblia, no entendía nada, el Antiguo Testamento menos. Ya empecé a tener sed de Dios, sed de querer saber. Participamos ya en algunas charlas, en algunas enseñanzas. Yo no abría la boca porque no me enteraba de mucho, pero seguía indagando, seguía tratando de ir, que me calara la palabra de Dios. Yo a veces también, cuando muchas veces me decían, es que Jesús está vivo y que Jesús, y yo decía, para mí anda que esté la fe que tiene, anda que esté lo que está diciendo, pero yo seguía. Y hubo un momento en que le hice a Dios yo, como digamos, una apuesta. Y le dije, yo no entiendo tu palabra, y hoy día incluso hay cosas que no las entiendo, pero no hay problema. Yo no entiendo tu palabra, pero me lo voy a creer. Yo también me dije, digo, yo tampoco entiendo un prospecto de la medicina, y con qué fe me las tomo, con qué fe nos las tomamos. Pues voy a hacer lo mismo con tu palabra, me lo voy a creer, me voy a fiar de ti por espacio de 2 años. Voy a estar perseverando en ti 2 años. Pero qué va, no hizo falta. Te fuiste dando, madre mía, a manos llenas. Yo seguí profundizando en la palabra, seguí profundizando en frecuentar la Eucaristía. Ya me confesé. Y me acuerdo un detalle muy hermoso que me dijo el cura. Nadie se confiesa de que no ama a Dios sobre todas las cosas. Y yo le dije, digo, pero es que eso es para cumplirlo. Y digo, pues lo voy a cumplir, voy a tratar de cumplirlo. Y empecé a darle prioridad en mi vida a Dios. Y conocí la renovación carismática, donde ahí empecé a ver y empecé a conocer a un Dios que está vivo, un Jesús que vive, un Jesús que sana, un Jesús que te quita, no que te va a quitar de los problemas, pero te da un bálsamo y una alegría y una paz que no la da el mundo. hay una palabra en el Evangelio que dice, yo te dará ciento por uno, te da más, bastante más de ciento por uno. Yo invito a todo el que vea este vídeo que haga la prueba, que prueben, es gratis, que hagan la prueba y verán cómo la vida les cambia. Se instalará en su vida la alegría, la paz, la luz. En definitiva, una vida nueva. Y esa vida no la da las cosas del mundo. Lo que te hace esta nueva vida es apartarte de las cosas del mundo. Lo que antes te gustaba ya te deja de gustar, porque ya tu vida va tomando otros caminos, va tomando otros derroteros, donde encuentras la paz, pero la paz que da Jesús, no la paz que da ni la risa ni la tontería que da el mundo, no. Esto es una vida distinta, una vida nueva. Por eso invito que el que quiera, que haga la prueba, que comience. Adelante.
Y como estábamos hablando también de lo de cancelados, cómo nos quieren mentalizar totalmente distinto o imponernos toda esa cultura de muerte, pues cómo quieren cancelarnos en la educación, cómo nos quieren imponer este tipo de basura en la educación.
Noticia. Las autoridades educativas inspeccionan un colegio donde las niñas hacen ganchillo y los niños van al Bernabéu. Y nos preguntamos, ¿y? O sea, ¿qué tienen de malo una y otra actividad? Nada, salvo que los padres se opongan. ¿O es que acaso deben tomar partido los poderes públicos? No debería ser así, porque los padres saben qué es lo mejor para sus hijos y son ellos los que tienen que decidir el centro educativo. Y si este es público, privado o concertado. Y si imparte enseñanza religiosa o laica. Y si los niños y las niñas están separados o es mixto. Incluso si la agrupación por cursos no es por edades, sino por rendimiento, intereses o cualquier otro criterio. Insistimos, la elección es de los padres y su criterio no debe quedar cancelado. ¿Qué pasa cuando es el poder político el que decide? Pasa que impone su moral. Pasa que un profesor de biología es cancelado por señalar la obviedad de que solo hay dos sexos. Pasa que los libros de texto se escriben con lenguaje inclusivo. Moriscos y moriscas, musulmanes y musulmanas. ¿Qué será lo próximo? ¿Morisques? ¿Tachar del estudio de la Biblia la frase del Génesis? ¿Hombre y mujer los creó? ¿Borrar a Magallanes y Elcano de los libros de texto por no ofender a los terraplanistas? ¿Obligar a la RAE a que quite la palabra irracional porque ofende a una parte de la sociedad que no forma parte de los seres racionales? Bueno, eso ya se ha intentado. Así que no demos ideas. Bienvenido a Cancelados. Damos voz a gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común.
Y el otro también, como quiere imponernos una familia donde, pues, la familia no sea ya ese vínculo de amor, apertura a la vida, sino que sea otra aberración aquí que nos quieren imponer desde nuestro gobierno.
Vivimos una crisis demográfica como nunca antes. Para revertir la situación, lo lógico sería fomentar la natalidad. Pues no. Se premia no tener hijos. Y con dinero. Aunque no se necesite. Es el caso de los millonarios duques de Sussex. Una ONG les ha entregado un cheque de 500 libras. Todo por anunciar que solo tendrían dos hijos. Es la manera de Harry y Meghan de reducir el impacto sobre nuestro planeta. O eso dicen. Los hijos quedan cancelados. La de los duques de Sussex parece una de esas excentricidades de ricos que publican los medios cuando no tienen nada que contar. No es eso. Raro es el día en el que no desayunamos con noticias como tener un segundo hijo deteriora la salud mental de los padres. Las mujeres solteras y sin hijos son el grupo social más sano y feliz del planeta. El secreto de la felicidad no es casarse o tener un hijo, sino viajar. Son solo algunos ejemplos. Podríamos seguir con más. Pero lo que nos interesa es desvelar ese interés por generar un estado de opinión contrario a la familia. Coincide con el de las políticas antinatalistas de alcance local, nacional y mundial. hacer de las personas individuos a la deriva fácilmente manipulables. Porque, ¿cuál es la institución que desde que el mundo es mundo ha dotado al hombre de sentido de pertenencia? Efectivamente, la familia. No está de más defenderla. Bienvenido a Cancelados. Damos voz a gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común.
Bien, ya despídenos.
Pues sencillamente con el Evangelio de San Marcos. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros.
Es que la gente se piensa que uno siendo cristiano es amargarse a la vida. Es todo lo contrario.
Bien, pues nos despedimos. Si los primeros que ahora están equivocando a la humanidad pasan al último lugar.
Y el problema es que van a fracasar aquí y no te digo yo después.
Comentemos como siempre.
Eso de que querer que nos vamos a reír de Dios.
Ayuno y oración.
Eso que vamos a pensar que vamos a reírnos de Dios y que vamos a hacer lo que nos dé la gana, va a tener unas consecuencias, ya las está teniendo, pero a nivel personal también va a ser muy serio. Bien, nos despedimos de todos vosotros con la bendición del Señor. Señor os bendiga, os guarde de todo mal y os lleve a la vida eterna. Gente Radio, sintonía con la Iglesia, hasta el próximo lunes. Y recordar que empieza la cuaresma el próximo miércoles, pasado mañana.
Muy bien.